Domingo 17 de abril, desde las 15 horas, Festival La Minga. Tocan Las Pelotas. Además, Miss Bolivia, talleres y proyecciones durante todo el día. Polideportivo Municipal Gorki Grana, Santa María de Oro, 3530 Castelar. Entrada libre y gratuita. Municipio de Morón.
8 de junio, 1000 marchas de jubilados. Movilización del Movimiento Chicos del Pueblo. Paro Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos. 8 de junio. CTA, Pablo Micheli, Secretario General Nacional. ¿Tenés una moto usada? Registrala. Desde el 5 de abril podés hacerlo. Informate al 0800-122-2227. 0800-122-2227. www.dnrpa.gov.ar. Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Bicentenario. Presidencia de la Nación.
Feria de las Colectividades en Morón. Stands de todo el mundo, comidas regionales, danzas, show de salsa y mucho más. 8, 9 y 10 de abril, desde las 11 horas. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Bicentenario en Filo. La Facultad de Filosofía y Letras celebra el Bicentenario de la Revolución que abrió el camino a la construcción de la Nación Argentina. Primer concurso de obra original para banda sinfónica. Primer premio, 10.000 pesos y estreno de la obra por la banda sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras. Participá. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país. Para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el Bicentenario, consulta la página del Bicentenario de la Facultad, www.filo.uba.ar/bicentenario. Vení a la facultad, es nuestra, es tuya.
La antigua sabiduría dice que Mu. Fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad solitaria. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar. Y desobedecer al destino.
www.lavaca.org.
Estamos otra vez en Decimú. Podés escribirnos a infolavaca@yahoo.com.ar y pueden hacerlo además todas las emisoras que quieran prenderse y subirse a la emisión del programa. Hoy estamos con Papel Prensa, la historia, el presente y el futuro de ese proyecto que llevó adelante David Dudy Greiber hasta que se desplomó el avión que lo llevaba a México y su familia se convirtió en el centro de una persecución por parte del proceso de reorganización nacional, que logró que entregaran las acciones de Papel Prensa a los directivos de los diarios La Nación, La Razón y Clarín. Y estamos tratando de entender si ser propietario de Papel Prensa puede haber sido un delito de lesa humanidad. Venimos de escuchar lo que nos decía Osvaldo Papaleo durante su cautiverio, primero como desaparecida y luego a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Lidia Papaleo era trasladada al despacho platense del general Ramón Camps, que era el jefe de la policía, para discutir cuestiones relacionadas con papel prensa y tener careos como el que lo obligaron a tener con el periodista Jacobo Timerman. Esas situaciones están llevando a que Lidia Papaleo encare la posibilidad de un juicio contra los directivos de papel prensa, paralelamente a la acción que lleva adelante el gobierno por los motivos que cada uno puede sospechar e imaginar. Escuchemos ahora brevemente a la señora de Noble.
Una prensa a la altura de las circunstancias también requiere de constructores. Opinen con seriedad, escapen a las operaciones y las campañas. Los invito a hacer frente al desafío. Y aquí están ustedes. Estudien, investiguen, sean honestos consigo mismos.
Investiguen, estudien, sean honestos. Para eso pagan. Eso lo dijo la señora de Noble ante una de las camadas de la maestría de periodismo, que es el modo en el cual el diario Clarín tiene su propia plantación de periodistas igualitos para y empleados para sus empresas. Le pregunté a Osvaldo Papaleo lo siguiente. Si se está hablando de un delito de lesa humanidad cometido al apropiarse de papel prensa, ¿a quién se acusaría? ¿A quién acusaría Lidia Papaleo? ¿Solo a los militares?
Aparentemente ahí el delito lo cometen las autoridades de los diarios, al presionar junto con las autoridades del proceso a los propietarios de la de papel prensa, a los que portaban las acciones, a la mayoría de ellos, bajo presión, bajo intimidación, etcétera, hacerles firmar, después inclusive estando detenidos, insistir con el tema eso, en el caso de Lidia y de Rafael Llanover. Digamos, yo creo que ahí está el delito que cometerían ellos, que se encuadra dentro de un delito de deshumanidad, haber aprovechado en las circunstancias de una dictadura y de estar detenidos y presionados y, sobre todas las cosas, amenazados los mismos directores de una empresa, haber sido presionados a firmar un convenio que además resulta a todas luces oneroso para los protagonistas del suceso.
Sobre el caso del propio Llanover, que funcionaba como vicepresidente y también un poco la mano firmante de David Graeber, testaferro le dicen algunos, relató además Papaleo lo siguiente.
Al que fueron a ver al cautiverio, según declara él y creo que es verdad, fue Rafael Llanover. Rafael Llanover, el vicepresidente, para prensa. A él lo fueron a ver, la mujer, fue Carles, a combinarlo, que entregara las acciones, estando ya él detenido. Estuvo 16 meses detenido, pero lo torturaron y en la primera etapa esa fue un directivo de la Nación. Lo fue a ver a él y a la mujer, él lo declaró. Eso, por eso la comisión va a ser importante a estos fines. Y no lo fue a visitar, a presionarlo. Y a la mujer que estaba en libertad también la fue a presionar.
A ver si nos entendemos. El señor Llanover estaba en manos de las fuerzas militares, y allí iba a visitarlo Manuel Campos Carles, del diario La Nación, para presionarlo, según lo que está relatando Osvaldo Papaleo. Aunque la posición del propio señor Llanover todavía no es excesivamente conocida con respecto a todo este asunto, a este tipo de situaciones se refería también Papaleo cuando declaró en la comisión parlamentaria que discutía la ley de medios. Escuchemos a Papaleo.
Fueron socios del proceso, fueron protagonistas del proceso y además tomaron una empresa como papel prensa sin tener participación alguna, directamente desde afuera hacia adentro. Yo los vi, a los militares vestidos de militares, a los civiles vestidos de civiles y a los señores de los tres grandes diarios de este país saqueando una empresa y un grupo familiar que estaban todos presos, juzgados por tribunales de guerra y condenados, bajo tortura de sacar las declaraciones. Y ahí estamos.
Papaleo recuerda esa cuestión. Torturas, empresa saqueada con la familia presa. Sobre esto, Héctor Timerman, en un reportaje en televisión, en Canal 7, previsiblemente, hizo una referencia acerca de un problema práctico que se le presentó a los propios militares.
Hubo un momento en que hubo tantos Graeber secuestrados que tuvieron que dejar salir a la suegra de Lidia para que se haga cargo de los chiquitos, porque eran todos menores, tenían 3, 4 años.
La suegra de Lidia, o sea, la madre de David Graeber, también estaba presa y ya nadie podía hacerse cargo ni siquiera de los chicos de la familia. Otro relato que tal vez le llegue a Héctor Timerman por vía familiar, por vía de Jacobo, es el del intento de Bartolomé Mitre por convencer a Alberto Gainza Paz, el director del diario La Prensa, de entrar a Papel Prensa. Así contó Timerman este intento.
Un día lo va a ver don Bartolomé Mitre, el padre de Bartolito, ¿no? No confundir, son dos personajes distintos. Ahí se llaman todos Bartolomé Mitre, pero no son todos iguales. Lo va a ver don Bartolomé Mitre a la casa, Alberto Gainza Paz, y le dice: Alberto, entrá en Papel Prensa, es un gran negocio. Y él no quiso, entonces Bartolomé le dice: es por plata, no hay que poner un peso, la pone el Estado. Y dice: mira, Bartolomé, le dijo, yo me estoy muriendo y conmigo va a morir la prensa. Yo ya saqué un diario, este diario empezó, le dijo, siendo una sola página, y va a morir siendo una sola página. Pero yo no voy a participar de un latrocinio y de un crimen. En esa no entro. Y no entró.
Aquí volvemos a la ambigüedad de las historias. Mientras Gainza Paz decía esto, esta historia que cuenta Héctor Timerman, del rechazo de Gainza Paz a Bartolomé Mitre y a la entrada a Papel Prensa, el hijo, Máximo Gainza Castro, participaba en operativos comandados por Ramón Camps, como el que culminó con la muerte de 7 personas en una casa de la calle 30 de La Plata, y el secuestro de una beba, Clara Anaí Mariani. Esto lo relató el propio Ramón Camps ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la presencia de Máximo Gainza Castro en ese operativo. Camps, de hecho, le dedicó después el libro Caso Timerman, punto final, que el propio Gainza Castro, el hijo de Gainza Paz, le ayudó a escribir a Camps junto al director del diario El Día de la Plata, Raúl Kreiselburg. O sea, Gainza Castro y Kreiselburg, diario La Prensa y diario El Día, ayudaron a Camps a escribir su libro sobre sus andanzas en la época de la dictadura y a cargo de la policía bonaerense. Maravillas del periodismo argentino y nuevamente creer o reventar. Pero ya volvemos para entender qué quiere lograr Lidia Papaleo si se presenta a juicio contra Clarín y La Nación y quién podrá ser el árbitro, el referí de toda esta historia.
En esta edición de MU, el periódico de La Vaca, te contamos cómo el barrio de Villegas de Ciudad Evita se convirtió en un territorio sin ley, sin derechos y que se esconde detrás de la careta de la inseguridad.
Tenemos todo para ser policías. Si no nos dan ya mismo las chapas, se hace un quilombo que ni le cuento.
Un caso testigo en el que la policía y la justicia son parte del problema. ¿Quién está pensando soluciones para terminar con la violencia que genera la desigualdad? También conversamos con el científico que puso bajo la lupa a la soja y nos explica qué encontró: subdesarrollo, agronegocios y otros tóxicos. MU, el periódico de La Vaca. Pedíselo a tu kiosquero o mandanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar y te la mandamos por correo.
Salva aunque sea el pedacito más pequeño, solo una chispa. Una chispa puede incendiar un bosque entero.
Decimu.
Una chispa puede incendiar un bosque entero.
MU, punto de encuentro. No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno Congreso. MU, punto de encuentro, MU, punto de encuentro, Hipólito Yrigoyen, 1440.
Estamos nuevamente en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, con la nueva MU que ya está en la calle, se puede comprar en los kioscos o escribiéndonos a infolavaca@yahoo.com.ar. Y vamos recorriendo ese laberinto de Papel Prensa, la empresa que pasó de manos de David Graiber a la de los directivos de Clarín, La Nación y La Razón. En el mes de septiembre de 1978 se inauguró la empresa con Jorge Rafael Videla
hablando sobre cómo tiene que ser el periodismo y cómo conviene callar prudentemente, y cómo se concretó el sueño que ya tenía David Graeber, que era el del monopolio del papel en la Argentina. Lo que nos contaba Osvaldo Papaleo es que su hermana Lidia está dispuesta a comenzar una acción penal. Por eso, ya estuvo en una reunión del directorio de Papel Prensa. Por lo que se supo de ese encuentro de Lidia Papaleo con los directivos de la empresa papelera, ella contó que fue forzada a firmar el traspaso de las acciones, que la llevaban a las reuniones en el departamento de policía envuelta en una manta gris porque tenía todo el cuerpo quemado por cigarrillos, que era una de las torturas que le hacían, además de la picana eléctrica. En la cárcel tuvieron que operarla de un tumor cerebral, consecuencia de los golpes que recibió. Lidia Papaleo contó, además, que la operación de traspaso se hizo antes y durante su cautiverio. Contó sobre las violaciones a las que fue sometida en los centros clandestinos de la bonaerense. Dijo algo rarísimo, que más que la mirada de los militares y los torturadores, recuerda la de Héctor Manieto, que es el principal ejecutivo del diario Clarín y uno de sus principales accionistas, además de la señora de Noble. En esa reunión, Lidia Papaleo confesó que tuvo 30 años de miedo, que por eso estuvo callada. La posición del actual gobierno la animó a volver sobre el tema. Osvaldo Papaleo lo explica del siguiente modo.
Acá el único que podía dar pelota a esto es el Estado. La pelea con Clarín no la podía llevar Lidia. Ni ningún partido político solo, ni ningún organismo, una ONG o la Madre Plaza de Mayo, pobre, nadie podía llevarlo solo. Cuando ella vio que había de este lado un peso pesado, que es el gobierno, con la decisión de pelear, como no. Mientras tanto, tampoco era cuestión de salir a pelear una cosa que no tenía destino.
El peso pesado es el gobierno. En este caso, específicamente, Cristina y Néstor Kirchner, que son los que tienen de punta a Clarín y han puesto la maquinaria estatal a tratar de hacer algo que, más allá de las intenciones que ellos tengan, lo que es cierto es que está haciendo aparecer y emerger esta historia que tantos de nosotros venimos contando desde hace tantos años. Conviene aclarar un detalle. Lidia Papaleo salió libre en el año 82. En la época de Alfonsín, el Estado hizo un resarcimiento económico de 84 millones de pesos a los Graeber, pero ese dinero pagó las otras empresas de las cuales el grupo había sido despojado, aquel despojo de que hablaba Gasparini, que eran todas esas empresas y bancos de los que te hablé al comienzo. Lo que se está discutiendo ahora, me decía Papaleo, es lo de Papel Prensa como un tema aparte de todo aquel emporio empresario que fueron creando con los años. A raíz de todo esto le hice un comentario a Papaleo sobre la magnitud de los tiempos de los que estamos hablando.
Qué increíble que estemos hablando de cosas de hace 30, 35 años, ¿no?
Pero no, esta pelea era natural que iba a terminar ahí. Cuando terminan los ciclos, y creo que el ciclo de Karim terminó, entonces ahí empieza la pelea.
El periodista Juan Gasparini observa desde esta otra perspectiva la situación de Lidia Papaleo.
Le mataron el marido, le quitaron los bienes, la violaron y le metieron 5 años en cana y dijeron, bueno, está bien, me calmo porque me dieron 84 millones de dólares. Pero además ahora ella no tiene compromiso con nadie y la hicieron sufrir durante ese periodo.
¿Y cómo quedan en esta historia protagonistas de todo lo que pasó como el propio Héctor Manieto? Responde Gasparini.
Manieto va a tener que salir a hablar, porque si el gobierno va hasta el final de lo que anuncia que está haciendo, le van a meter una querella penal por complicidad de crimen de lesa humanidad. Lo van a tener que indagar a Manieto.
La interpretación de Gasparini es que Kirchner tiene que aprovechar todo el tiempo que le queda para esta batalla, y que tanto en su caso como en el de Manieto, la pelea solo se resuelve a esta altura con uno de los dos ganando y el otro derrotado. Como si fuese por penales, no hay empate. Papaleo, ¿qué busca Lidia con un juicio? ¿Un resarcimiento económico?
Lidia busca la responsabilidad social de anterior tipo. El resarcimiento por ahí deriva de que se necesita una unidad de transferencia de las acciones, qué sé yo de qué puede derivar. Vamos a ver, pero no es lo importante acá, digamos, ella tiene un buen pasar, ella no está dependiendo de que pasen esto. No es un juicio hecho, digamos, al revés, tanto que no lo hizo nunca, y esperó el momento oportuno para hacerlo, digamos, no, 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 y además cuando tiene una edad que no da para hacer juicio por la plata.
Como al pasar Papaleo habló de la nulidad de la transferencia de las acciones. Sobre estas cuestiones, siempre conviene recordar que la pelea contra grupos concentrados de poder no es demasiado útil si se la transforma en el triunfo de otra concentración del poder, sea esta estatal o de los nuevos amigos de las alfombras y los palacios, en lugar de los antiguos amigos de las alfombras y los palacios. La idea, me parece, de todas estas peleas es por la pluralidad y no por la concentración. Pero el tema hoy parece enfocarse en una pregunta que plantea Gasparini.
¿Quién le teme a la verdad de papel prensa? ¿Cuál es el problema? Esto no lo vamos a resolver en los medios ni entre los periodistas. Esto lo va a resolver la justicia. ¿No nos gusta el estado de la justicia actual en Argentina? Bueno, hagamos lo posible, démonos los mecanismos democráticos para cambiarla. Pero hoy es esta justicia que tenemos y es esta la que lo tiene que resolver. Este es un problema que lo tiene que resolver la justicia, no hay otra posibilidad. ¿Fueron culpables los tres diarios de complicidad con crímenes de lesa humanidad? ¿Sí o no? Ellos dicen que son inocentes. Bueno, ¿cuál es el problema? Vayan y explíquense en la justicia, pero este debate lo podemos seguir en la prensa, pero no tiene solución. La solución, quien tiene que zanjar, es la justicia.
El árbitro entonces sería la justicia. Yo creo que hay un árbitro previo que es el que cada uno de nosotras y de nosotros pueda ir pensando acerca de todos estos enigmas. Papaleo lo vive como una cuestión general y también personal. En un momento le pedí que me recuerde una teoría que merece ser compartida. Cuando se la nombré, se rió.
Yo siempre digo en broma, hay que tener enemigo y estrés, ¿no? A mi edad, 69 años, te sentás en una silla de mimbre en la puerta de tu casa, te convertís en un viejo boludo. Entonces, lo que tenés que tener son enemigos, actividades, actividad personal, empresa, etcétera, actividades, trabajar. Y no, y un poquito de estrés, una dosis de estrés, eso es bueno, es sano, mantiene el cerebro en funcionamiento.
¿A la familia no le ha faltado?
No, nosotros la familia nos ha regalado mucha actividad todo el tiempo, afortunadamente en algún aspecto, en otro, bueno, muy doloroso. Lo decimos, lo tomamos, ese aspecto, esa parte la tomamos con humor.
El dolor y el humor. Nadie sabe muy bien quién terminará en su sillón de mimbre con el diagnóstico que ya efectuó el señor Papaleo, pero es posible que apenas estemos en el comienzo de nuevas situaciones de estrés, si es que por fin, 35 años después, la justicia empieza a abrir la mira de investigaciones para comprender que los delitos de la dictadura fueron cometidos por militares, pero no solo por militares. La prisión de José Alfredo Martínez de Hoz, que te mencionaba antes, es un caso que podría dar para un programa o varios programas enteros más. Mientras tanto, Juan Gasparini propone lo siguiente.
Se están juzgando a los militares en la Argentina, y a mí me parece muy bien, etcétera, etcétera. Pero hay muchos crímenes, sobre todo los crímenes de carácter económico, que tienen una complicidad civil y ese tema no se ha abordado en la justicia concretamente. Entonces, bueno, me parece que esta es una buena ocasión para... ¿Son inocentes? Que lo diga la justicia. ¿Son culpables? Que lo diga la justicia. Y si tienen que pagar, el que tenga que pagar, que pague.
El que tiene que pagar, que pague. Esta historia solo puede terminar como los viejos folletines. Continuará.
Usa a te brilhar mais uma vez a luz, a te chegar aos corações do mar. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do